Saludamos a toda la gente del Facebook Live que a esta hora se une nuevamente con nosotros en esta entrega especial con todas las comunidades indígenas, representantes de las comunidades indígenas, en el caso de Cerro Matoso, víctimas de lo que estaba ocurriendo con Cerro Matoso. Fabián, esta mañana hubo rueda de prensa y se explicó claramente la cifra a la que aspiran para que sean reparadas todas estas personas de las comunidades indígenas.
Sí, Vicky, el doctor de la Esprilla hablaba de aproximadamente 400 millones de dólares, pero él señalaba que más que este dinero, que esta indemnización económica, lo que él buscaba es que estos directivos fueran a la cárcel y pagaran con una medida de restricción de la libertad, porque ellos sabían desde el principio que se estaba realizando una afectación a esas comunidades y aún así ocultaron la información.
Jairo, ¿en qué consistió ese fallo judicial?
Es un fallo de la Corte Constitucional que falló a favor de la comunidad y obliga exactamente a Cerro Matoso a indemnizar a los pobladores afectados por enfermedades asociadas a las operaciones de la mina. Esto se da porque el tribunal encontró que la compañía contaminó y afectó a 7 comunidades, exactamente de 3 municipios de Córdoba, y esto fue en la zona del Alto de San Jorge. La Corte, cuando emite este fallo, ordena atención en salud para las personas que aparecen en los registros como afectados por la contaminación. Además, dice la Corte que se debe reparar a los campesinos afectados en sus cultivos y animales, y además tener en cuenta a las comunidades étnicas en cuanto a las intervenciones, realizando consultas previas y la consecución de una licencia ambiental. Cabe recordar, Vicky, que la Corte dice que los exámenes realizados a los pobladores de estas zonas arrojaron evidentemente niveles elevados de níquel en la sangre y en la orina, y a raíz de eso enfermedades como cáncer de pulmón, neumoconiosis, entre otras.
Pues tenemos aquí a varios de los representantes de esta comunidad que ha sido afectada por Cerro Matoso. Saludamos al cacique Israel Manuel Aguilar Solano. Bienvenido a la W, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes para toda la audiencia que nos escucha. Y gracias a ustedes por cedernos los micrófonos en este día de hoy para hablar en público pues todas estas acciones positivas y negativas que se están dando pues alrededor de nuestro territorio.
Escúcheme que quiero preguntarle, el cacique es la máxima autoridad de la comunidad.
La máxima autoridad del resguardo.
¿Cómo surge el cacique? ¿Cómo lo denominan a usted cacique?
El cacique es elegido a través de una asamblea general que se hace a nombre de todas las autoridades de cada parcialidad ubicada en su jurisdicción local.
Nos pueden acompañar a partir de este instante con el hashtag Caso Cerro Matoso en la W y con los protagonistas, con las víctimas que han sido, pues, por lo menos favorecidas con la decisión judicial y que tendrán que ser reparadas en el caso de Cerro Matoso. ¿Qué fue lo que empezó a ocurrir, cacique, en la comunidad?
Bueno, nosotros como pueblo indígena hemos estado en el territorio conviviendo desde muchos tiempos ancestrales con otra etnia que es la etnia afrodescendiente. Como saben, la mina siempre ha estado allí, pero nosotros antes de empezar a procesarse las acciones para explotar esa mina, ya estábamos allí como indígenas y como afrodescendientes desde tiempos ancestrales. Pero a través del tiempo, después que ya se instalan toda la maquinaria, toda la fuerza de procesamiento de la extracción del níquel, el tiempo después, a unos 15, 10 años, empezamos a ver el detrimento territorial, el detrimento organizacional, el detrimento socioeconómico. ¿Por qué? Porque cada día las comunidades, en vez de ir expandiéndose en el territorio, lo que iban haciendo, se iban reduciéndose de territorio. Hasta que en fin de 1990 para acá, ya vemos que ya no es un detrimento simplemente socioeconómico ni territorial, sino que ya aparecen unas afectaciones a la población humana como tal. Es allí donde empezamos a hacerle llamados a la empresa, a oficializarlo con nuestras cartas, como decimos nosotros muy sencillamente, ¿entiendes? Solicitándole que miraran a ver la situación, exigiendo participación.
O sea, ¿ustedes notan enfermedades ya en su gente?
Sí, ya, sí, señor. Entonces, eso no se dio. Y más relevante es cuando ya vemos afectaciones directas en la parte subcutánea de las personas, la piel. Entre eso, pues, no nosotros, sino que también ya venía un cuerpo o un grupo de personas demandando por afectaciones, como los extrabajadores. Entonces ya había indicios de que sí había contaminación al ser humano. Tomando como base todo eso, fue cuando nosotros empezamos a accionar de manera directa en el territorio, y es que se da la intervención del pueblo Zenú de Sor de Córdoba y los afrodescendientes en el 2013, que fue que salimos de manera masiva a ver cuál era la respuesta, o decidido a que se resolviera nuestra situación en el momento.
También está con nosotros Viviana Ruiz, ella es una de las gobernadoras. Bienvenida también a la W, Viviana.
Muy buenas tardes, es un gusto pues poder compartir con todas las personas que nos están escuchando hoy aquí en la W Radio. Pues yo soy la gobernadora del Cabildo Unión Matoso, una de las víctimas más de Cerro Matoso. Mi comunidad es una de las más afectadas que tenemos. Vivimos casi a 500 metros más o menos de Cerro Matoso. Tenemos un gran problema en la salud con los niños, ancianos, adolescentes, problemas pulmonares, problemas de visión, problemas de la piel, grandemente. Los niños tienen manchas, tanto niños como adultos, y esto es una gran tristeza para nosotros. A pesar de que ya se va a hacer justicia con estas personas de la empresa, pero nos queda el daño, y para nosotros eso es irreversible. Nos van a reparar, sí, pero el daño que nos han hecho ellos es enorme.
Cuando habla de estos daños, ¿a qué daños específicamente se refiere?
Estamos hablando a los daños al medio ambiente, a la salud, a las fuentes hídricas que tenemos o que teníamos antes en nuestras comunidades. A la salud, pues, es algo que a nosotros nos duele mucho. Tenemos muchas personas familiares que ya no están con nosotros y que han muerto de una u otra enfermedad pulmonar, cáncer, y pues nunca nos dicen cuáles son las causas ni nada de eso, y pues pensamos que todo el material particulado que se esparce en el aire por culpa de ese Cerro Matoso, pues es el causante de estas...
Es que esa, Rafa, es la gran conclusión del fallo de la justicia.
Claro.
Y es que sí hubo unas causas que provenían del accionar de Cerro Matoso y que contribuyeron a que ocurrieran pues todas estas tragedias en esta comunidad.
¿Y cuánto tiempo se demoró todo el proceso, desde que ustedes denuncian hasta que sale el fallo de la justicia?
Bueno, llevamos 5 años y medio en este proceso, y hasta... pues hace muy poco se dio el fallo a favor de nosotros como comunidades indígenas. Pues, ¿qué puedo decir? Agradecer a la Corte Constitucional porque creyó en nosotros y nos ha demostrado que sí se puede ser justo con todas las personas afectadas. Agradecer a la firma de la Espriella, al doctor Javier de la Hoz, al doctor Abelardo de la Espriella, porque fueron... esas personitas que nos puso Dios en el camino, y pues de verdad agradecer mucho a Dios porque Él fue el que permitió que esto hoy se diera y que nos puso a estas dos personas, a estos dos abogados, y depositar nosotros pues el voto de confianza en ellos y para que hoy se hiciera justicia.
Gobernadora, usted habla que en este proceso empezaron hace aproximadamente 5 años, pero ¿desde hace cuánto tiempo ustedes empezaron a ver que se daban estas alteraciones en el medio ambiente y en las personas de su comunidad, y más o menos cuántas se han visto afectados a lo largo de este tiempo?
Bueno, la verdad es que yo tengo 29 años y pues... casi siempre se ha visto. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos cuáles eran las causas. Los impactos que se generan, pues, más que todo es en las emisiones de material particulado, emisiones de gases y todo esto. Y nos damos cuenta porque hay mucha gente que tiene problemas de visión, las manchas en la piel en los niños, en los adultos, abortos espontáneos que tenían las mujeres sin ninguna... causa, y eso es para nosotros muy triste porque hay madres que hoy día han tenido pues varios abortos, entonces eso es una gran marca para nosotros.
¿Qué porcentaje de su comunidad se vio afectada por eso?
Prácticamente casi toda la comunidad. Hay muchas personas que están afectadas con el tema de la piel, tienen una dermatitis, casi toda el cuerpo tomado en estas manchas, y hay personas con bastante afecciones pulmonares, personas con bastante problemas de visión, e incluso ya han habido personas que han muerto de cáncer y que ya prácticamente no ven.
Y ahí la medicina les da a ustedes alguna opinión a propósito de cómo se puede revertir la situación de estas personas, es decir, las que tienen manchas, las que tienen problemas, ¿se pueden curar con una acción de la medicina o eso ya es incurable?
Bueno, la verdad que la única persona de la medicina que nos arroja el resultado bueno fue medicina legal, que fue quien nos hizo los estudios de salud. Ellos fueron los que descubrieron toda esta contaminación que teníamos, pero creo que ya aquellas personas que tienen cáncer o que tienen estas manchas, yo creo que eso es irreversible, que le puedan hacer un tratamiento, pues sí, pero ¿quién nos devuelve a nosotros las personas que se han muerto, los familiares que ya no están con nosotros?
Evidente. Y con respecto al medio ambiente, cacique, hay contaminación de las aguas subterráneas, contaminación también de la tierra. ¿Hay algún proceso, tiene ustedes pensado, digamos, activar algún tipo de proceso para la limpieza del medio ambiente y especialmente acabar con las aguas contaminadas?
Creo que ese es uno de los componentes.
Ayúdame aparece con el micrófono.
Eso es uno de los componentes que aparece dentro de del fallo, ¿no? Ordenando acciones contundentes y realizar planes de contingencia contra eso. Entonces, eso es lo que se va a trabajar. Y pues no solamente las aguas, el tema es que nosotros como indígenas y afrodescendientes somos tradicionales y el producto es propio, como la siembra de hortalizas, la siembra del producto tradicional como el ñame, el arroz, ya no produce lo mismo. Y cuando llueve, como decimos nosotros, se arrugan las hojas, el producto sale defectuoso, el ají sale defectuoso, la planta también se defectúa. Entonces, de ahí nosotros empezamos a mirar de que el medio donde estábamos se estaba desequilibrando totalmente. Entonces, es donde se arrancamos, pues, adelantar las acciones. Y bueno, en este mes, pues, con este fallo importante, tan espléndido, fantástico e histórico que nos ha dado la Honorable Corte Constitucional, pues avanzaremos. ¿Qué medidas se siguen avanzando para mitigar y posiblemente limpiar un poco el sistema ambiental para nuestras generaciones venideras?
Mire, pues tenemos aquí a muchas personas que nos están acompañando. Me gustaría simplemente aprovechar que aquí está el doctor de la voz para que muy rápidamente se acerque aquí al micrófono. Esto lo estamos haciendo porque somos muchos. Doctor de la voz, simplemente de manera muy concreta para que la gente entienda qué fue lo que se ganó, qué fue lo que se logró.
Gracias, Vicky. Buenas tardes a toda tu audiencia. Vicky, básicamente lo que demostramos fue lo que venimos diciendo desde el año 2012, que Cerro Matoso está contaminando, que el Estado colombiano vulneró los derechos fundamentales de estas comunidades étnicas. Derechos fundamentales que se concretan en qué? Violación a la consulta previa, que es un derecho supranacional consagrado en tratados internacionales. El Estado colombiano prorrogó, muy a pesar de todas las advertencias que se le hicieron en su momento, prorrogó ese contrato de Cerro Matoso ilegalmente, y hoy día la Corte Constitucional nos está dando la razón. Pero además de eso, lo que se demostró es que básicamente Cerro Matoso contamina la zona, y lo venían negando. Lo probamos con exámenes de medicina legal, exámenes ordenados por la misma Corte Constitucional.
¿Esto es última instancia, doctor?
Es última instancia, última instancia.
¿Por qué fue tan difícil lograr que ustedes sacaran adelante este fallo cuando escuchamos estas denuncias que vienen desde hace años?
Básicamente porque estábamos peleando con una multinacional, un gigante, que está dentro de las 10 empresas más grandes del mundo, 10 empresas más grandes del mundo, y contra todo el estamento. Contra todo el Estado, porque es que dentro de la acción de tutela está la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio de Salud, Ministerio de Minas.
Doctor de la Hoz, ¿qué responsabilidad usted cree que tiene el gobierno del presidente Juan Manuel Santos cuando desde hace muchos años, como lo señala Jairo, se conocían de estas irregularidades que estaban ocurriendo por parte de Cerro Matoso y aún así decide postergarles la licencia para que sigan operando en Córdoba?
Absolutamente toda la responsabilidad. Es que la Contraloría General de la República le hizo más de 3 controles de advertencia y se lo venía diciendo.
¿Y habrá una demanda contra el Estado?
Sí, por supuesto que sí.
O sea, ¿viene ahora una demanda contra
por
el Estado?
Por supuesto que sí.
¿Y penalmente quién tiene que responder?
Hoy día cursa en la Fiscalía una investigación penal en contra de la Junta Directiva de Cerro Matoso, y que extrañamente había estado allí como muy quieta y muy guardadita. Y de hecho la estamos impulsando porque la estamos llevando nosotros mismos.
Más que esta indemnización por parte de dinero, esta indemnización que puede asumir a los 400 millones de dólares, ¿cree usted que los directivos de Cerro Matoso deben ir a la cárcel porque ellos sabían desde un principio sobre las consecuencias y lo que ellos prácticamente hicieron fue no prestarle atención a estas comunidades porque creían que por ser comunidades afrodescendientes e indígenas no tenían un derecho a la vida?
Es que en un estado serio ya los estuviesen llamando a imputación. Tenemos un precedente en Francia. El presidente de esta empresa productora de Texas, con una contaminación gravísima, hoy día, a sus 75, casi 80 años de edad, está condenado a más de 20 años de cárcel. Y créanme que los hechos son mucho menores.
¿Y entonces qué pasa con el caso colombiano?
Tenemos un Estado que en su momento no operó. Está probado en el expediente que Cerro Matoso, por más de 25 años, operó sin monitoreo ambiental.
O sea,
está probado en el expediente.
¿Cuántos gobiernos están implicados en ese caso de Cerro Matoso?
Pues estaríamos hablando ¿de 5 gobiernos? Porque Cerro Matoso.
¿Los últimos 5 gobiernos?
Sí, porque Cerro Matoso está operando desde el año 81. Desde 2012 se venía diciendo.
Y expliquémosle a la gente ya para terminar, porque tengo que ir a la pausa, doctor de la voz. ¿Qué hace Cerro Matoso? ¿Cuál es a qué se dedica Cerro Matoso?
Extrae ferroníquel, que es una aleación de níquel y hierro. Eso básicamente lo que hace Cerro Matoso, ese níquel que usan para baterías, teléfonos celulares, etcétera, etcétera.
Pues doctor de la OSA, a usted mil gracias, al cacique Israel Manuel Aguilar Solano, gracias por venir hasta acá, también a la gobernadora, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por venir hasta la cabina, les agradecemos y los felicitamos porque esta es una batalla de ustedes que no se dieron por vencidos y se fueron a los estrados judiciales y dieron la lucha y hoy pues están obteniendo los resultados. Ya anuncia el doctor de la OSA que viene también una demanda contra el Estado y que los responsables paguen. Ya quienes han resultado afectados por esta situación, pues ya, como decía la gobernadora, hay cosas que son irreversibles, pero es necesario que se les dé la reparación que se merecen y como lo dicta la ley. A ustedes mil gracias, ya volvemos, esta es la W. Hacemos una pequeñísima pausa.